UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa de diálogos de ciencia y salud de la Universidad Miguel Hernández del Vicerrectorado de Planificación. Hoy hablamos de un tema apasionante y a la vez muy necesario, las enfermedades raras, también llamadas enfermedades minoritarias. Aunque cada una afecta a pocas personas, en conjunto hablamos de cerca de 3 millones de pacientes en España que padecen alguna de estas enfermedades. Su diagnóstico suele ser complejo y supone un gran reto para el sistema sanitario. Para ello, están con nosotros Jessica, estudiante de sexto curso de medicina de nuestra universidad y que va a estar conmigo dirigiendo este programa. Jessica.
Así es, José Manuel. Y para abordar este tema contamos hoy con tres invitados de excepción. En primer lugar, damos la bienvenida a la doctora Rosario Sánchez, jefa de sección de medicina interna del Hospital General Universitario de Alicante y responsable de la consulta de enfermedades raras. Bienvenida, Rosario.
Bueno, encantada de estar con vosotros esta tarde para hablar de este tipo de enfermedades que son poco frecuentes y en las que iniciativas de este tipo ayudan un poco para que luchemos contra la invisibilidad que sufren en general.
Nos acompaña también el doctor Pablo Oteo, médico internista en el mismo hospital y también integrante de la consulta de enfermedades raras. Bienvenido, Pablo.
Muchas gracias, Jessica, José Manuel, y nada, un placer con vosotros compartir este ratito de radio y poder, bueno, compartir nuestras experiencias en la consulta de enfermedades minoritarias.
Y completando la mesa tenemos a la doctora Elena García, especialista en análisis clínicos y responsable, digamos, del laboratorio de genética clínica del mismo hospital. Bienvenida, Elena.
Buenas tardes. Agradecer también mi invitación, ¿no?, a este programa con un tema tan necesario como son las enfermedades raras, ya que toda iniciativa que ayude a dar visibilidad a estas enfermedades siempre es bienvenida.
Muy bien. Y para empezar, vamos a situarnos. Doctora Sánchez, ¿qué entendemos exactamente por una enfermedad rara o enfermedad minoritaria?
Bien, pues enfermedad rara o minoritaria es aquella que afecta a menos de 5 por cada 10.000 habitantes. Es un criterio, como podéis ver, absolutamente de prevalencia. Esto no pone de manifiesto las características más importantes de este tipo de enfermedades, que incluyen que en el 80% de los casos suele ser genética, que 3/4 de los pacientes que sufren estas enfermedades tienen alteraciones o bien cognitivas o bien alteraciones que les impiden su vida habitual, generándole en algunos casos incluso dependencia o dolor crónico, y que al ser enfermedades poco frecuentes, muchas veces tenemos dificultades tanto para el diagnóstico como no para la asistencia y encontrar consultas que sean capaces de seguir a estos pacientes, y solo existen tratamientos pues en torno a 200, 250 enfermedades que de manera específica podemos tratar una vez diagnosticadas. Esto es un reto importantísimo, el encontrar tratamientos para estos pacientes.
Y Rosario, como internista y responsable de la consulta de enfermedades raras, ¿qué papel juega la medicina interna en la atención de estos pacientes?
Bueno, pues es una pregunta muy interesante, Jessica, porque además he de decirte que dentro de las líneas claves de la especialidad de medicina interna se incluyen aquellos pacientes con diagnóstico incierto. La coordinación asistencial es muy importante dentro de la especialidad de medicina interna, en la que tenemos que saber compartir esa asistencia con muchas otras especialidades que tienen que compartir con nosotros la evaluación y la estrategia asistencial en determinadas enfermedades, y cómo no, las enfermedades sistémicas, que de manera específica es una de las características más importantes de asistencia dentro de la medicina interna. Estas tres cosas que te he dicho, diagnóstico incierto, coordinación asistencial y enfermedades sistémicas, es una de las claves para el diagnóstico y seguimiento de los pacientes con enfermedades raras, ya que son tres de las características que suelen tener.
Bueno, Pablo, cuéntanos, ¿cómo funciona en la práctica esa consulta, la consulta de enfermedades raras del Hospital General Dr. Balmis de Alicante?
Bueno,
¿cómo llegan los pacientes a vosotros y qué tipo de pacientes Bueno, ¿estáis atendiendo?
Sí, la consulta, el funcionamiento de una consulta es más o menos que una consulta física, más o menos igual que otra. Un espacio donde hacemos la anamnesis, revisamos las pruebas y luego otra área un poco dedicada a la exploración. Un poco sobre todo, ¿cómo nos llegan los pacientes? Pues bueno, hay diferentes vías. La más frecuente y la vía clásica es cómo se derivan a otras pacientes, bien desde otras especialidades o de atención primaria. Un poco con la particularidad que es la unidad de referencia de la provincia de Alicante, con lo cual nos van llegando pacientes de otras áreas sanitarias dentro de la provincia de Alicante. Esa es un poco la vía más frecuente. Y luego otras vías que tenemos, pues muchas veces son muy importante la transferencia. Tenemos un comité de transferencia pediátrica, donde en ese momento de transición de los pacientes niños que ya pasan a la edad adulta, entonces ahí es ese periodo de transición, se aborda en un comité, intentamos que estos luego recuperen a estos pacientes y los seguimos nosotros en la consulta de enfermedades minoritarias. Luego también muchas veces tenemos muchos pacientes que son derivados desde para asesoramiento genético, desde consulta de fecundación in vitro por ginecología, y bueno, luego también muchas veces algunos menos pacientes, pero sí que algunos cuando ya hemos detectado alguna enfermedad genética familiar y hay que hacer algún estudio, pues muchas veces incluso nos autoderivamos para completar el estudio familiar, hacer lo que se llama el screening familiar. Es un poco las vías más frecuentes. Y luego ya, bueno, alguna forma excepcional, algún paciente ha ido entrando a través de algún proyecto de investigación que nos ha sido remitido, pero bueno, estas son un poco las vías más frecuentes. Y un poco la pregunta, ¿qué tipo de pacientes atendemos? Pues fundamentalmente, por englobarlo, en dos grupos. Uno, pacientes sin diagnóstico, bien que nos lo envían en alguna especialidad o porque tiene algún signo, algún síntoma específico que sugiera alguna enfermedad minoritaria. Y luego los otros, el grueso, el pelotón, pues ya sería de los pacientes, sería un poco aquellos pacientes que ya tienen un diagnóstico de una enfermedad rara, que ya se han identificado, y bueno, pues tenemos multitud de enfermedades. Las más frecuentes, sobre todo genéticas de diferentes tipos, facomatosis, síndromes neurocutáneos, enfermedades metabólicas, con colagenopatías, digamos que el grueso más importante del volumen de pacientes. Luego ya algunas enfermedades, algunos casos, algún tipo de enfermedad infecciosa, más rara, tipo enfermedad de Whipple, vemos también patologías autoinflamatorias, autoinmunes, y bueno, y luego también síndromes vasculares, complejos, malformativos, en fin, es un pacientes muy heterogéneos en la manifestación y las enfermedades que tienen los pacientes.
Me gustaría pediros, Rosario y Pablo, que compartierais algún caso que os haya marcado especialmente, para que los oyentes entiendan la complejidad de estas enfermedades.
Bien, pues es muy difícil, dentro del gran número de pacientes que atendemos en la consulta, tener en cuenta que la unidad funciona desde el año 2008, estamos en el año 2025, atendemos más de 1.000 consultas al año y tenemos en seguimiento más de 1.800 pacientes con diferentes enfermedades genéticas o enfermedades raras. Existen entre 6.000 y 8.000 enfermedades diferentes. Entonces, acordarme de una en concreto o acordarnos de una en concreto es difícil, pero yo creo que seguro que tanto a Pablo como a mí, teniendo en cuenta que hay uno de los problemas que tienen más importantes, que es la odisea diagnóstica, muchos de estos pacientes pueden tardar de 5 a 10 años en ser diagnosticados, sobre todo en la edad adulta, porque la edad pediátrica, gracias a, que nos contará Elena más adelante, la revolución que ha generado en el diagnóstico, las técnicas genéticas de alto rendimiento, pues la mayoría de nuestros compañeros de pediatría diagnostican a niños en edad pediátrica, pero no es tan fácil diagnosticarlos en los adultos. Entonces, ese pequeño número de pacientes, porque desgraciadamente no podemos diagnosticarlos a todos, pero ese pequeño número de pacientes que están 5 o 10 años buscando un diagnóstico, que vienen a la consulta, que después de una anamnesis detallada, de una búsqueda exhaustiva de todas las evaluaciones que han seguido, son pacientes que a lo mejor les han sido vistos en 2 o 3 hospitales diferentes, por 5 o 10 especialistas diferentes, y entonces cuando llegas al diagnóstico, cuando consigas llegar al diagnóstico, siempre colabora con la colaboración del paciente, porque si no es imposible. En un pequeño número de pacientes, realmente el paciente, aunque no tenga tratamiento, te agradece tanto que has llegado al diagnóstico, que le digas por qué se siente así, que expliques de una manera científica por qué ha sentido durante toda su vida esos síntomas que nadie ha llegado a poder diagnosticar. Realmente ese día en la consulta valen por todo el año de trabajo intensivo para diagnosticar a los pacientes.
Sí, y un poco al respecto de lo que está comentando Rosario, es que es muy difícil ejemplificarlo en un solo caso. Sí, que me viene un poquito a la mente una familia ahora de, bueno, por supuesto que no hay ningún dato, pero bueno, pacientes son una familia, son varios hijos, con varias muy con importante afectación, con una discapacidad intelectual severa, todos muchos pacientes, los son hermanos con diferente grado de discapacidad, pero también con parálisis espástica, para una epilepsia refractaria, y luego con los datos, pues eso, fenotípicos muy característicos de microcefalia, braquidactilia, y a pesar de eso son pacientes que han estado en múltiples centros, que han estado cuando eran pequeños en hospital, en otros hospitales de pediátricos, se les ha hecho todo tipo de estudios genéticos, electrofisiológicos, pruebas de imagen, enfermedades metabólicas, y no se ha llegado ningún, habiendo varios pacientes dentro de la familia, y no hemos llegado a un diagnóstico. A pesar de eso, bueno, pues ahora van surgiendo nuevas herramientas y ahora estamos incluyéndolos en un estudio dentro del Instituto Carlos III, a ver si nuevos estudios de genómica nos pueden aportar información. Quiero decir que esto es un poco, a veces lo complejo, y lo que dice es que son años y años, son pacientes que van muchos años, muchos centros, y no conseguimos en ocasiones, cuando hay algo, dices, joder, aquí hay algo, pero no conseguimos llegar a un diagnóstico etiológico. Entonces, un poco lo que simplifica eso, la complejidad de este tipo de pacientes.
En general, ¿cuáles diríais que son los grandes retos que se enfrenta la consulta de enfermedades minoritarias? ¿El retraso en el diagnóstico, la coordinación con otras especialidades, el tratamiento, el acceso al tratamiento?
Bueno,
el no tener tratamiento también.
Sí, y en la medicina yo creo que, bueno, por supuesto que tratar puede ser terriblemente complejo, sobre todo en función de las herramientas que tiene, pero yo creo que el paso primero y el más complicado, particularmente creo que es eso, pero no solo en enfermedades minoritarias, en otras enfermedades, probablemente el diagnóstico muchas veces es lo que más complejo puede llegar a ser. De todos modos, aunque estemos hablando de minoritarias, quiero decir que tampoco perdamos un poco de vista un poco el sentido común, ¿no? Que aunque hablemos de enfermedades minoritarias, sí que es más frecuente. Esto es, creo que viene recogido en el Harrison en el primer capítulo, ¿no? Dice que es más frecuente la manifestación infrecuente de la enfermedad frecuente que la manifestación frecuente de la enfermedad infrecuente, ¿no? O sea, que aunque pensemos en enfermedad rara, pero no tenemos un poco que perder ese norte un poco del diagnóstico. Y sí, por supuesto, yo creo que el retraso diagnóstico, esto lo vemos en nuestros pacientes, lo que estamos comentando antes, ¿no? Son pacientes que han ido a muchos centros, muchos sitios, muchas pruebas, con el sufrimiento personal, familiar que hay detrás de esto, y la complejidad diagnóstica, pues muchas veces es muy importante.
Bueno. Y yo quería también un poco adicionar a todo lo que ha dicho Pablo, perfectamente explicado, porque realmente es un problema importante, es el grado de soledad que sienten los pacientes antes de llegar al diagnóstico. Nadie les comprende, el sistema sanitario es muy complejo, es decir, cuando no consigues solucionar un problema y no encuentras nada grave que tratar, pues siempre se pospone un poco el seguimiento de ese paciente queda abandonado por el sistema, o el paciente se siente abandonado por el sistema. Entonces yo creo que para nosotros, aunque no existan tratamientos, lo más importante es diagnosticar a los pacientes, o por lo menos tener sospecha diagnóstica. Sospecha diagnóstica en el momento en el que es necesario hacer esa sospecha diagnóstica. Esto, con la asistencia actual, que compartimentaliza la enfermedad en muchos cachos, entonces es muy difícil que cuando tú ves una pieza del puzzle puedas pensar en una enfermedad sistémica de ese punto. Por eso es tan importante el que, aunque nos tenemos que súper especializar porque la medicina cada vez es más compleja, no perdamos la materia o no perdamos la masa madre de la cual todos salimos, que es la medicina interna, y que es una especialidad básica en la que tenemos que homogeneizar todos los diagnósticos del paciente y todos los síntomas que tiene. Esto es importantísimo para diagnosticar este tipo de enfermedades, sobre todo cuando tienen una afectación sistémica. También hemos de decir que hay algunas que son con afectación de un solo órgano, y aquí, pues, no quiero decir que se tenga más fácil el diagnóstico, pero siempre es menos complejo la asistencia, porque siempre hay un especialista que se encarga de esa afectación monoorgánica. En el momento que se convierte en sistémica, el diagnóstico siempre es más complejo. Es decir, cuando tenemos, siempre es más fácil tocar solo el piano que tocar el piano en una orquesta, ¿no? Para no desafinar. Entonces,
y con respecto a esto, con respecto al tratamiento, ¿cómo ¿cómo está el tratamiento de estas enfermedades? ¿Cómo va el futuro de los que se disponen?
Pues sí. Es importante el diagnóstico y estamos absolutamente enfocados en diagnosticarlo, pero estamos doblemente enfocados en diagnosticar aquellas que tienen tratamiento. Hay muy pocas que lo tienen, entonces para nosotros es una prioridad que este tipo de enfermedades, que algunas de ellas incluso diagnosticándolas de forma precoz puedes cambiar la evolución natural de la enfermedad. Desafortunadamente no en todas, pero en algunas de ellas sí. Disponemos, por una parte, de tratamientos para, por ejemplo, para enfermedades metabólicas, enfermedades de depósito lisosomal. Tenemos muchos tratamientos enzimáticos, que no en todas, pero en algunas, cuando se diagnostican de forma precoz, sí que cambian, por ejemplo, determinadas secuelas que la enfermedad puede producir en el individuo, haciendo su vida mucho más fácil, porque son enfermedades que tendrán toda su vida, eso es importante saberlo. Y luego tenemos enfermedades incluso que podemos curar, porque la terapia génica ya está aquí. No para todas las enfermedades, pero sí hay determinadas enfermedades que ya se pueden tratar con terapia génica. Nuestros compañeros de hematología, por ejemplo, están muchísimo más avanzados en este tipo de terapias, tanto la terapia génica como la terapia TCART, que es una terapia específica en la que el mismo organismo es capaz de luchar contra la enfermedad. Esto, por ejemplo, en determinados tumores o tumores raros ya se está implementando. Y luego el diagnóstico precoz en determinadas enfermedades, por ejemplo, metabólicas, es decir, el diagnóstico que se tiene en el cribado neonatal. Hay un número determinado de enfermedades que ahora en todos los catálogos de la Seguridad Social se están aumentando, el número de enfermedades que se criban, porque muchas de ellas, sobre todo el diagnóstico prenatal, sí que cambia totalmente la evolución, sobre todo porque son niños que dejan de tener quizá un retraso cognitivo o un retraso funcional, a lo mejor simplemente con un tratamiento tan fácil como un tratamiento dietético o nutricional. Es decir, tenemos terapia complejísima, también tenemos terapia sencillísima que puede estar en el alcance de nuestras manos cuando podemos o sabemos diagnosticarles de una manera clara y eficiente.
Muy bien. Bueno, nos vamos a mover a otra parte, vamos a movernos a la parte del laboratorio. Y bueno, y Elena, el laboratorio de genética clínica es una pieza fundamental. Lo hemos estado viendo hasta ahora mismo, de importancia del diagnóstico, de las herramientas genéticas que tenemos para llegar al diagnóstico. ¿Qué papel juega esta genética en este diagnóstico de las enfermedades raras? Y bueno, y que nos puedes contar esto, cómo se hace en el laboratorio, hay que mandar al laboratorio de referencia, quién nos ayuda, quién nos complementa aquí en Alicante para esos diagnósticos que, bueno, que algunas veces me imagino que no son tan accesibles, pero hay centros que los están haciendo.
Pues a ver, yo creo que la genética juega un papel fundamental en el diagnóstico de una enfermedad rara, porque sabemos que más del 80% de las enfermedades raras tienen su base genética. Yo creo que realmente lo que ejerce la genética es un poco una brújula, ¿no?, dentro de esos pacientes que son difíciles de diagnosticar, los cuales a veces pues sí que nos dirige, ¿no?, hacia una patología que, lo que decía también la doctora Rosario Sánchez, que al final tenemos 6.000, 9.000 enfermedades raras, no puedes diagnosticar o sospechar clínicamente una enfermedad concreta porque son muchas, y los test genéticos que tenemos a día de hoy de secuenciación masiva o de plataformas de alto rendimiento en diagnóstico genético, pues sí que nos pueden dilucidar, ¿no?, una mutación, un gen que a lo mejor pues nunca a lo mejor habrías pensado que podría ser eso que es lo que le está causando la patología a nuestro paciente. Yo creo que al final, dentro de todo lo que se hace en los pacientes difíciles de diagnosticar o los pacientes que también están sin diagnóstico, es hacer una lista de batería, batería de pruebas, que al final la genética es una de ellas, y creo que dentro del valor predictivo positivo de toda esa información que dan todas las pruebas complementarias, creo que la genética es fundamental. En el Hospital de Alicante somos nodo de secuenciación en enfermedades raras. La unidad de diagnóstico genético en enfermedades raras está en el Hospital La Fe de Valencia. Y la parte de secuenciación de enfermedades raras en la provincia de Alicante la tenemos nosotros. en el Hospital de Alicante. Es verdad que a día de hoy solo asumimos lo que está en nuestro departamento y hay otros hospitales de la provincia que no nos envían pruebas genéticas, sino que se externalizan fuera, ¿vale? Se externalizan a laboratorios privados. Entonces, lo que son los laboratorios de genética de la Comunidad Valenciana, pues hay algunos que sí que están, ¿no?, metidos dentro del Sistema Nacional de Salud, dentro de Consellería, y otros que sí que están al final pues como una prueba externa de laboratorio que se externaliza en cualquier hospital. Lo importante al final es que cualquier paciente en Consellería, cualquier paciente del Sistema Nacional de Salud en la Comunidad Valenciana puede tener acceso a que se le realice un estudio genético, ya sea por hacerse en los laboratorios de genética que estamos en la Comunidad Valenciana, sino también pues en otros laboratorios externos. Y bueno, ¿qué pruebas tenemos en genética? Pues tenemos muchas. Nosotros tenemos internalizadas diferentes pruebas, sobre todo la secuenciación masiva, la secuenciación de millones, ¿no?, de bases nitrogenadas, que nos ayuda a detectar enfermedades raras. Antes, pues cuando sospechabas una enfermedad rara, esto estamos hablando de la revolución de la secuenciación masiva, fue en el año pues 2014, 2015, hace 10 años, los internistas, los compañeros, pues a lo mejor sospechaban una enfermedad genética, pedían la secuenciación de ese gen, una secuenciación Sanger, que es la secuenciación antigua, la del proyecto genoma humano, era costosa y hacías ese gen y ya pues a lo mejor parabas, ¿no? No seguías al siguiente gen o seguías a lo mejor al segundo, te volvía a salir negativo al tercero y ya pues llegaba un momento que al final se quedaban pues esos pacientes que tienen años, ¿no?, que al final se acaban rebotando, ¿no?, a las unidades de enfermedades raras de adultos. Pues esos pacientes se ven muy beneficiados con las técnicas de secuenciación masiva en el cual pues secuenciamos no solo esos tres genes de la primera sospecha diagnóstica, ¿no?, sino una batería de todo el exoma si quieres, es decir, los 20.000 genes que tenemos o los 9.000 genes asociados a enfermedad.
Como ya se ha comentado, en los últimos años han aparecido nuevas tecnologías como la secuenciación masiva o el estudio del exoma y del genoma completo. Pero ¿hasta qué punto han cambiado vuestro trabajo y el tiempo hasta llegar a un diagnóstico, por ejemplo?
A ver, yo creo que al final hay un cambio de paradigma en la forma de hacer medicina, de una medicina basada en la evidencia, que es lo que teníamos antes, a una medicina de precisión, en el cual vamos a tener que tener en cuenta pues algoritmos de inteligencia artificial y biomarcadores principalmente genéticos, ¿no?, que nos ayuden a la decisión clínica. Dentro de esa medicina de precisión ha habido tres hitos científicos que nos han permitido que a día de hoy la medicina de precisión se esté ejerciendo, ¿no?, en la sanidad pública, que es el tratamiento de datos, ¿vale?, el Big Data, lo que es la investigación en terapias nuevas con los oligonucleótidos antisentido, como para el caso, por ejemplo, de distrofia muscular de Duchenne o la terapia génica que hablaba la doctora Rosario Sánchez, ¿no?, con el Zolgensma para el tratamiento de la AME, que es una terapia génica que cura la enfermedad. Y luego otra parte, otro hito científico es la publicación en el año 2003 del proyecto Genoma Humano. El proyecto Genoma Humano duró 10 años con 3.000 millones de dólares de gasto y a día de hoy podemos hacer un genoma por 600 euros en cuestión de horas, ¿no? Entonces, claro, esa es lo que ha pasado a lo que estamos viendo ahora en los laboratorios, es que pues se ha automatizado mucho las técnicas de diagnóstico genético y se ha democratizado de alguna manera que todos los pacientes puedan tener ese estudio genético que les pertenece, ¿no? Porque como lo decía también los compañeros, que al final hay veces que el estudio genético o el diagnóstico es lo único que el sistema les puede ofrecer.
Muy bien, pero todavía quedan cosas, hay quedan realidades, dificultades al llegar al diagnóstico. ¿Cuáles son, digamos, los? Ya tenemos la secuenciación, tenemos el exoma, el genoma completo. ¿Y cuáles son? Y a partir de ahora, ¿cuáles serían los retos? ¿Qué más? ¿Qué más pedimos a la ciencia? Algo has comentado antes, la aportación de inteligencia artificial. ¿Qué nos puedes contar?
A ver, yo creo que los retos que tenemos a día de hoy es que siga habiendo un gran desconocimiento de las bases de las enfermedades raras y de las enfermedades raras que tienen causa genética, que no hay un mecanismo de mutación que es todo igual, sino que los genes se mutan de diferente manera y tenemos multitud de baterías de pruebas para interrogar cómo se está mutando ese gen y cómo puede alcanzarse ese diagnóstico genético, que además muchas veces nos encontramos variantes que no sabemos lo que son variantes que nosotros llamamos de significado clínico incierto, que no son claramente patogénicas ni son claramente benignas y entonces pues eso genera incertidumbre y tenemos que aprender a manejarlas. Y bueno, también una de los retos también pues es la formación formación en genética, ¿no? No solo los laboratorios que hacemos genética, que tenemos que estar, ¿no?, en continuo avance, sino también los clínicos, ¿no?, que solicitan genética, que pues cada vez es verdad que los informes son más complejos, cada vez tienen más tipos de técnicas, cada vez tienen unos informes, ¿no?, que cada vez son más largos y a veces es un poco más complejo. Y luego yo creo que al final el reto también es que la genética vaya completamente unida a la clínica, ¿no? En nuestro caso, y los compañeros lo saben, al final estamos formados, hay un comité de genética con un equipo multidisciplinar, porque no solo el que hace el estudio genético en el laboratorio, luego pues hay veces que tenemos un resultado, tenemos que hacer el feedback con el médico decide o bueno, pues vamos a hacerle esta prueba complementaria porque esta variante puede cambiar. Entonces yo creo que ahí es importantísimo que no nos separemos y esa multidisciplinaridad esté patente.
Y también hay retos con los propios pacientes. Elena, ¿cómo se transmite una información genética tan compleja a las familias, teniendo en cuenta la carga emocional que puede suponer?
Eso yo creo que los clínicos os lo pueden decir más. Nosotros al final sacamos el estudio genético, pero yo entiendo que al final esa información no solo es del paciente, sino que sabéis que al final salpica muchas veces pues no solo al paciente, sino a los familiares, salpica en otras épocas de tu vida, que dices, bueno, pues cuando vayas a tener hijos haz esto, te puedes hacer un diagnóstico genético preimplantacional, y al final son, yo creo que mucha información para una sola consulta, para trasladárselo al paciente, y eso es difícil. Lo que sí que es importante es que sin diagnóstico no hay pronóstico, y que el diagnóstico se debe de intentar hacer porque nos va a permitir un asesoramiento genético, el diagnóstico de temprano de enfermedades pues va a mejorar en muchos casos la patología, va a haber tratamiento en el caso de que lo haya, va a permitir intercambio de información en que los pacientes se puedan comunicar con asociaciones de pacientes que puedan tener la misma patología que ellos, y bueno, pues al final que si sospechamos debemos de intentar solicitar una genética, debemos de intentar diagnosticarlo genéticamente. Y luego pues otra de las cosas que a veces yo creo que es un poco las expectativas conforme a un estudio genético. A día de hoy, las técnicas que tenemos pues tienen sus limitaciones, y dependiendo de la patología los porcentajes cambian, pero solo tenemos positivos un 30% de los pacientes. Eso quiere decir que hay un 70% de pacientes que se quedan sin diagnosticar, ¿vale? Y entonces esas expectativas de que por el estudio genético vayamos a sacar, pues a veces hay que intentar rebajarlas a lo mejor a la familia, y claro, pues eso hay que manejar esa incertidumbre, ¿no? De que porque te hagan un estudio genético ni se descarta que no tengas nada, ni que se pueda ver el día de mañana.
Y bueno, ahora que hemos abierto este tema, la doctora Rosario Sánchez y el doctor Pablo Oteo, ¿vosotros qué opináis? ¿Cómo transmitiríais una información tan compleja a las familias o a los pacientes?
Bueno, pues como Elena ha comentado magistralmente, porque realmente es un lujo trabajar con ella, no os podéis imaginar. Es decir, la multidisciplinaridad empieza con un equipo fantástico como Elena, ¿no?, dentro de ello. Entonces, mira, lo primero es que cuando se realiza un estudio genético no siempre va a diagnosticar al paciente. Entonces, lo primero y más importante es sentarse con él, fenotiparlo, es decir, que explique absolutamente toda la clínica asociada a su enfermedad, que esa clínica la metamos en el puzzle adecuado, porque ten en cuenta que en pacientes adultos pueden tener sintomatología de otros órganos. Es como si tuviéramos dos piezas de puzzles y son dos cajas diferentes. Tienes que saber en cada puzzle de la caja va la pieza, si no, no podrás llegar al diagnóstico. Y sobre todo explicarle al paciente para qué sirve un diagnóstico genético. Bajar sus expectativas, no. Yo creo que lo que hay que hacer es ser realista en sus expectativas, explicarle las posibilidades que tenemos de diagnóstico, que no es el mismo dependiendo de la sintomatología que tenga el paciente. Y decirle qué va a ocurrir ya de forma adelantada según el resultado. Si el resultado es positivo, va a implicar esto, esto y aquello. Si el resultado es negativo, vamos a seguir buscando una enfermedad porque tiene síntomas que se asocian a esa enfermedad. Esto es importantísimo, prepararlo antes. Y el día en el que le tienes que decir el resultado, he de decirte que hay pacientes que se lo pasan peor cuando tienen un resultado negativo, porque parece que les estás diciendo que no tienen una enfermedad y no es así. Y luego es muy importante en pacientes que son positivos, es decir, que diagnosticas la enfermedad, es saber que no solo se la diagnosticas a ellos, sino que la mayoría de los casos, salvo en mutaciones de nuevo, está diagnosticando a una familia. tienes que explicarle lo que ello conlleva. Tienes que decirle qué posibilidades, qué cosas vamos a tener de forma positiva al saber la enfermedad que tienen. Sobre todo, la posibilidad de prevenir complicaciones en un futuro y la posibilidad, por ejemplo, en padres, de que sus hijos puedan acceder a técnicas que impidan que sus nietos tengan la enfermedad. Es un momento muy difícil para el paciente y hay que darle píldoras informativas. Pero lo más importante es explicarle exactamente lo que estás esperando y decirle más o menos los resultados. Las técnicas genéticas son muy complejas y es muy difícil de explicarle a un paciente por qué un resultado es positivo o negativo. Entonces esto es algo que necesita tiempo, paciencia, muchas consultas e implicación, muchas veces también ayuda de la familia y tiempo del paciente también para asumir ese diagnóstico. No culpabilizarle de lo que tiene, no es culpa suya. Ellos ya se culpabilizan, ¿verdad, Pablo?
Sí, no, totalmente de acuerdo, ¿no?, con lo que se ha comentado. Lo fundamental en este caso, lo primero siempre es la correlación genética clínica, ¿no? Tiene que ir de la mano. Y luego es eso, transmite al paciente que tener un gen no implica necesariamente tener una enfermedad. Es decir, que luego está lo que llamamos la penetrancia, que cada enfermedad es diferente para unas enfermedades que para otra, y la expresividad. Incluso pacientes teniendo la misma mutación en una misma familia, vemos que los pacientes están muy poquito sintomáticos y oligosintomáticos, y luego y los mismos o hijos o padres con la misma mutación tienen muchos síntomas. Es decir, es importante eso, que no... que transmitir esta idea de...
Bueno, pues ahora vamos a cambiar de bloque y me gustaría ahora plantear una pregunta a los tres. ¿Cómo se organiza esa consulta de enfermedades raras? Ya más o menos la hemos estado analizando, cómo llegan, lo que se hace, lo que se pide. Y digamos pero realmente pero hay más implicados, hay otros especialistas y hay otras personas que no están aquí y que también participan en el cuidado de esos pacientes. ¿Cómo se trabaja en cuando se diagnostica una determinada enfermedad? ¿Cómo se trabaja entre vosotros, genética y otros especialistas, otras ayudas que necesitan?
Bueno, tenemos dos tipos de pacientes, los que están diagnosticados ya, que ya sabemos lo que tienen. Algunas veces sabemos el pronóstico de la enfermedad, la evolución clínica, el tratamiento que tiene, pero otras veces no sabemos nada. Podemos diagnosticarlo y muchas veces son enfermedades tan raras que a lo mejor afectan solo a 200 o 400 personas en el mundo, que lo que podemos hacer es acompañarles a lo largo del camino y fenotiparles junto con el resto de compañeros que están viendo los otros 400 casos en el mundo. Diagnosticar es muy importante porque también te permite la posibilidad de que si aparece algún ensayo clínico en el cual puedas introducir a ese paciente para darle un tratamiento o para ofrecerle una posibilidad terapéutica que no tenía antes, pues es una oportunidad también, ya que no tienes nada más que ofrecerle. Desde luego, tu mano siempre. Y con respecto a cómo nos movemos en un paciente ya diagnosticado, si no lo hemos diagnosticado, es muy importante la genética, ya lo hemos dicho. Primero, fenotipar al paciente, pero fenotipar al paciente es, como ya os he dicho, coger varias cajas de puzzles con 200, a veces con 200 piezas diferentes, y tienes que ponerla, si tienes tres cajas, cada uno tienes que ordenarle en la caja que toca. ¿Cómo ordenamos en la caja que toca? Pues fenotipándolo, teniendo en cuenta un lenguaje común que se utiliza con genética, que se llama el Human Phenotype Ontology. Es decir, cada término diagnóstico o clínico tiene una terminología que lo define. Por ejemplo, tener la cabeza alargada no es tener cabeza de pepino, es tener dolicocefalia. Es decir, cabeza alargada, dolicocefalia. ¿Por qué es tan importante? Porque son estos datos, las piezas del puzzle, que le vamos a dar a Elena para que pueda ordenar todas esas piezas, esa terminología fenotípica, meterla dentro de un programa en el cual dice, bueno, pues si tiene cabeza alargada, dilatación de la raíz de la aorta, que eso es un término también de Human Phenotype Ontology. Y si además tiene ectasia dural, y si además tiene luxación del cristalino, lo meto en el programa Inteligencia Artificial y me dice que hay 4 genes que tengo que mirar muy, muy bien porque son los que van a explicar el fenotipo. Y además te puede decir incluso el tipo de enfermedad que puede ser. Enfermedad de Marfan, enfermedad de Loeys-Dietz. Esto para casos menos complejos. Para casos más complejos en los que tenemos más piezas es muy importante darle esa información genética a nuestros compañeros. No es lo mismo que le digamos, paciente que creo que tiene una enfermedad rara, míramelo todo, que paciente que tiene estos 8 datos, estos 20 datos que me hacen pensar que tiene una enfermedad genética y además tiene familiares que tiene esto, esto y esto, y con esto Elena pues puede hacer...
Claro.
Puede apuntar de manera más directa.
Es que los laboratorios de genética a día de hoy casi todos secuenciamos el exoma completo, es decir, los 20.000 genes. No puedes ver las variantes en los 9.000 genes. Tienen que dirigirte un poco qué es lo que le pasa al paciente para que revises mejor esos genes. Por eso es tan importante el trabajo multidisciplinar, ¿no?, entre el clínico y el laboratorio para intentar pues que esté bien fenotipado, que todo lo que tiene el paciente te lo digan para que no se te escape ningún gen.
Nosotros estos pacientes que no llegamos al diagnóstico, ya sabemos que casi el 80% son genéticos, les vemos de forma anual los volvemos a fenotipar por si ha aparecido algo nuevo en ellos o en sus familiares y volvemos a hablar con Elena para que vuelva a mirar eso, ese estudio que ya ha analizado para que reanalice determinados genes que a lo mejor se puedan mirar en más profundidad porque ha cambiado algo de la clínica del paciente o... porque ha aparecido un gen nuevo.
Claro.
¿No, Elena? Porque creo que cada año aparecen genes que no se han descrito anteriormente.
Claro, luego está el negativo, ¿no? El negativo es lo que decíamos, que es un negativo cogido con pinzas, ¿no? Porque no es un negativo categórico, sino que a día de hoy llegamos hasta donde llegamos y llegamos a ver el 1% de nuestro genoma, que es el exoma. Pero tenemos otro 99% de nuestro genoma que no estamos mirando, ¿no? Ese ADN basura, que siempre se ha creído basura, pues a lo mejor no es tan basura, ¿no? Y debemos de mirarlo con la secuenciación del genoma completo, ¿no? Y ahí lo que nos comentaba el doctor Pablo Teo, que hay proyectos de investigación que hemos intentado, ¿no?, participando los tres, e incluir pacientes, ¿no?, para que, a ver si con esa secuenciación del genoma, secuenciando todo, podemos llegar a un diagnóstico. Pero las técnicas a día de hoy están completamente evolucionando. Entonces, un resultado negativo hoy no es lo mismo que dentro de 2 años. 2 años debemos de reevaluar ese paciente de fenotipo y de tecnologías que podemos tener nuevas, porque te puede sorprender.
Y esto es un trabajo adicional para nosotros, pero una esperanza tanto para nosotros como para el paciente. Y he de deciros que cada año diagnosticamos esos pacientes que están dentro de ese grupo de sin diagnosticar, cada año diagnosticamos más número de pacientes. Alguno. Y ese paciente es un éxito,
vale,
¿no? Para todo el mundo, sobre todo para el paciente, como puede ser de otra manera. Y cuando ya los tenemos diagnosticados, Pablo, tampoco es que sea más fácil, ¿vale? Porque dentro de los diagnosticados están aquellos con enfermedades que está clarísimo lo que se tiene que hacer y, como ya he dicho, aquellos en los que no se sabe muy bien qué hacer. Entonces ofrecemos un seguimiento a sus pacientes, por supuesto a sus familiares, incluirlos dentro de ensayos clínicos si aparecen a nivel nacional o internacional y luego trabajar con el paciente durante todo el tiempo. En las enfermedades en general es importantísimo el asociacionismo, pero enfermedades raras para los pacientes es importantísimo. Es decir, esas asociaciones de enfermos que apoyan a esos pacientes diagnosticados, que les ayudan, que les dan consejos, que les dan tips, ahí como moderno, ¿no? De cómo vivir con su enfermedad, que les orientan a qué pueden hacer para abrir una lata de atún. Es decir, son cosas que parecen sencillas, pero para ellos son importantes. Y que desde luego para nosotros es un placer trabajar con ellos.
Sí, yo creo que es un tema que no hemos tratado ahora mismo, el apoyo social que se le puede dar a estos pacientes con las asociaciones de pacientes de enfermedades poco frecuentes y que ellos se ayudan a los otros, y es un aspecto que, bueno, se podría ser tratable en otro tema, en esa sí, misma sí. Radio, es como... trayendo asociaciones de pacientes de enfermedades raras, cómo se apoya, qué es lo que hacen.
Sí, sí, yo creo que es importantísimo, ¿eh? Porque además que se aprende mucho, porque muchas veces el paciente cada vez es un paciente más informado, cada vez lee más, cada vez tiene el acceso que tiene a la información, es tremendo. Y sí que muchas veces son ellos los que te dicen, los pacientes, los padres de los hijos afectados, te dicen, pues está un ensayo clínico que se ha abierto. O sea, quiero decir que ellos, a través de esas informaciones que muchas veces se ponen a través de redes sociales, se ponen en contacto, y es importantísimo para los pacientes que no se sienten solos, comparten problemas con otros pacientes que tienen los mismos problemas que en ellos, y yo creo que es fundamental para estos pacientes.
Darle voz al paciente en estas enfermedades es vital.
Sí.
Y mirando al futuro, ¿qué avances esperáis en este campo? ¿Podremos hablar pronto de terapias génicas o de una medicina verdaderamente personalizada para estos pacientes?
Teniendo en cuenta que tenemos entre 8.000 y 9.000 enfermedades, no es nada realístico decir que vamos a encontrar solución para los 8.000 o 9.000. Creo que si no las diagnosticamos, no podemos hacer ensayos ni dar tratamiento. El número es importante porque también impide que se desarrollen proyectos de investigación para tratamiento. La investigación biomédica es carísima, pero a veces tenemos fármacos que estamos utilizando para otras enfermedades y que se pueden utilizar para determinadas enfermedades. Fármacos que hemos utilizado durante mucho tiempo para el constipado, como la N-acetilcisteína, y que sabemos que puede utilizar como chaperona farmacológica en algunas enfermedades. No las va a curar, pero va a mejorar algunos aspectos de la enfermedad. La terapia génica seguro que será el futuro. Para las 8.000 o 9.000, cuando podamos diagnosticarlas.
Y para corregir una mutación hace falta saber cuál es.
Tenemos que encontrar esa mutación. Yo creo que ahora estamos en el momento de la explosión de los datos. Y ahora necesitamos entender esos datos, ¿no?, que están apareciendo y que luego nos van a dar tantas respuestas. Y luego la inteligencia artificial, yo creo que es absolutamente importantísima, la que va a cambiar totalmente el futuro. Creo que las personas más mayores como yo pensamos que la inteligencia artificial es terrible porque nos va a hacer más tontos. Yo creo que no. Es decir, si toda la información del mundo la tienes en un teléfono y sabes buscarla bien, es decir, es que tienes el poder absoluto. Entonces, lo que es importante es tener esos filtros y tener ese conocimiento que te hace filtrar esa información. Me refiero a la información que puede encontrar un paciente para decir, tengo tal enfermedad y no me la han diagnosticado. Esto ayuda, pero he de deciros que existen incluso programas en el móvil. Hay uno que se llama Face to Gene, que si te haces una fotografía y tienes un aspecto dismórfico, es capaz de decirte por tu cara qué tipo de enfermedad puedes tener. Esto no es tan fácil como dice la IA. Entonces, creo que es una gran ayuda para todos y creo que la importancia que tiene ahora la inteligencia artificial es ese tamiz que tenemos que utilizar para filtrar esa información, tanto en genética como en el Big Data, en la información tan importante que tenemos en los pacientes, que además nos puede permitir, por determinados síntomas claves, llegar al diagnóstico de muchas enfermedades, por lo menos meternos en cribados de determinadas enfermedades raras cuando nos ha llegado al diagnóstico. Y esto, utilizado de una manera sensata, puede darnos mucha, mucha información.
Y no, yo totalmente de acuerdo, eso que yo creo que sobre todo en este siglo XXI, que es ahora en este mundo de los datos absolutamente para todo, pues en la medicina no iba a ser mucho menos. Yo no sé si las técnicas de genéticas a corto plazo van a mejorar, pero seguro que lo que va a aumentar las bases de datos, se reclasificarán las variables de significado incierto, que muchas veces que nos genera muchos quebraderos de cabeza. Supongo que toda la información genética, que estas bases de datos irá cada vez a más.
Sí, en ese sentido, en cuanto a los laboratorios de genética, es verdad que las bases de datos en las cuales nosotros nos basamos para clasificar variantes, te estoy hablando de a lo mejor hace 2-3 años que tenían 200.000 pacientes sanos, ahora estamos hablando de 1,5 millones. Las técnicas genéticas a día de hoy, lo que es hacer el genoma completo, que hablábamos de hacer, ¿no?, ese 100%, cada vez es más barato, cada vez es más automático. Luego también al final tienes mayor acceso a todo, mejor conocimiento, ¿no? Había una publicación que decía 2030 será el fin de las variantes de significado incierto. Salía una publicación en una revista de genética, pues quizá, ¿no? Porque cada vez sabemos más. Y luego, en cuanto a técnicas, es verdad que hay una técnica que se le llama genoma por lecturas largas, que parece revolucionaria y parece que vaya a ser una tecnología que vaya a evitar hacer a un paciente que hacemos, les hacemos un cariotipo, les hacemos un array, les hacemos un pues mutaciones dinámicas, les hacemos una batería de pruebas secuencial, porque todas estas pruebas genéticas no es como una analítica normal que valgan poco dinero, sino que al final pues tienes que hacerlo de una manera que adecuando un poco la demanda, pero al final el paciente se queda con 7-8 pruebas y no tiene nada, ¿no? Entonces esta prueba que os digo de genoma de lecturas largas parece que sí que va a dar respuesta a muchas, al menos respuesta a los laboratorios que podamos utilizar esa técnica como única. De todas maneras, todo en genética está, muchas veces los laboratorios trabajamos entre la clínica y la investigación. Hay veces que tenemos que hacer pruebas y las pruebas al final son caseras, no son pruebas que tienen como un marcado, un reactivo de laboratorio normal, son pruebas caseras que hacemos de investigación para comprobar que una cosa exista. Entonces, eso está en investigación, pero llegará, yo creo que llegará, y ahí sí que va a haber una auténtica revolución en el diagnóstico.
Ahora yo quisiera preguntaros a los tres, digamos, el sistema sanitario español es el que tenemos, y realmente, y es muy caro estos pacientes, el diagnóstico es caro y la terapia es muy cara. ¿Qué pensáis, cómo se está trabajando en el sistema sanitario de España y qué pediríais implementar dentro del sistema sanitario para la mejor atención de estas personas? Y también preguntaba, digamos, el apoyo que se tienen o no se que se tienen estas enfermedades, el apoyo desde el punto de vista de investigación y el apoyo desde el punto de vista sanitario.
Bueno, si queréis empiezo a nivel asistencial, porque a nivel de diagnóstico genético, por supuesto, será Elena la que nos comentará. Cosas que se necesitan es homogeneizar la asistencia a nivel español. No podemos tener 19 sistemas sanitarios diferentes que ofrecen una diferente cartera a cada una de las personas porque hayan nacido en una comunidad autónoma u otra. Es decir, necesitamos la misma asistencia independientemente de dónde hemos nacido. Necesitamos la misma cartera, por ejemplo, de pruebas genéticas, la prueba del talón al nacimiento. Son diferentes dependiendo de las comunidades, y eso es importante, que sea homogéneo en todas las comunidades, porque los criterios deben ser los mismos, ¿vale? Y luego también es muy importante que este diagnóstico, el diagnóstico, el seguimiento de este tipo de enfermedades no puede ser localista ni regionalista. Tiene que ser, aunque suene mal, es decir, tiene que ser algo a nivel nacional o europeo. Es decir, a lo mejor solo tenemos un experto en Suiza que ve la enfermedad. A lo mejor solo hay 3 expertos a nivel nacional que ven una enfermedad determinada. No podemos ser expertos en todas las consultas en 8.000 enfermedades. Entonces es importantísimo tener una red asistencial clarísima que luche contra, lo he dicho al principio, contra esta invisibilidad, no solo del paciente, sino también asistencial, porque estas consultas existen. Entonces tienen que estar bien referenciadas para que cuando tú diagnostiques al paciente sepas dónde enviarlas. Entonces la generación de una red asistencial clara es absolutamente importante para esto. Por ejemplo, a nivel de la Comunidad Valenciana, pues se está desarrollando una red asistencial para enfermedades raras, que lo que ha hecho ha sido tener 3 unidades de referencia de asistencia y tratamiento de enfermedades raras, una por cada una de las provincias. Vamos a hacer una red asistencial habrá un coordinador de red de cada una de las provincias para ponerse en contacto tanto con atención primaria junto con los hospitales para ver cuáles son esos problemas o cuáles son esas enfermedades que son más frecuentes geográficamente en esta zona y que deben estar pendientes para diagnosticar y para ver todos estos problemas que tenemos a nivel del diagnóstico. Pero claro, esto es muy regionalista, esto hay que hacerlo a nivel nacional. Y una persona, porque haya nacido en Galicia, pues debe tener la misma posibilidad de ser evaluada por una enfermedad determinada que si has nacido en la Comunidad de Murcia. Existen dentro del Sistema Nacional de Salud unas unidades que sabéis que son los CESURES o centros de o centros nacionales de asistencia de patología compleja, que pueden ser enviados cualquier paciente con una determinada enfermedad, y lo que aunan son enfermedades complejas, que no pueden ser vistas en un sitio determinado y que necesita un especialista, específico, por ejemplo, que sepa hacer una técnica que solo hay una persona en España que puede hacerla. Entonces, para enfermedades raras existen tanto enfermedades metabólicas, que son complejas, hay creo que 6 CESURES en España, existe también para enfermedades autoinflamatorias, existen también para facomatosis y también para determinadas técnicas complejas para enfermedades raras.
Muy bien.
Sí.
Pablo, Elena.
Sí, no, precisamente eso, pues yo creo que parece que en el 2009 ya se creó la Estrategia Nacional de Enfermedades Raras a través del Ministerio de, uh-huh. de Sanidad y Consumo, ¿no? Entonces, quiero decir que lleva 16 años, se han avanzado, se ha avanzado, pero queda todavía mucho por camino por recorrer, lo que comentábamos antes. Hace a lo mejor 15 o 20 años, pruebas como el diagnóstico, la prueba del talón, el screening neonatal, pues hacía, si mal no recuerdo, creo que era hipotiroidismo, fenilcetonuria y pocas enfermedades más. Ahora esa cartera de servicios se ha ampliado. Creo que ahora hay registradas en torno a 20 y tantas enfermedades, que se ácidos grasos, acidemias y varias enfermedades diferentes de afectación de aminoácidos. Claro, sigue siendo eso muy en el territorio nacional, pues cada comunidad, lo que comentábamos antes, ¿no? Que pues es muy regular, que en principio Galicia parece que es la que está un poquito más avanzada en este aspecto, y la comunidad valenciana, pues pero hay unos mínimos establecidos por el ministerio. Quiero decir que hay un camino que se ha recorrido y un camino muy importante todavía que queda por recorrer, y veremos a lo largo de los próximos años.
Muy bien. ¿Tú como estudiante?
Sí, como estudiante me gustaría hacer una pregunta. ¿Qué consejo nos daríais para aprender a sospechar y manejar enfermedades raras, teniendo en cuenta que no siempre aparecen en los libros de texto?
Bueno, nosotros hay una cosa que decimos, que a mí, ya como lo hemos dicho tantas veces, ¿no, Pablo? Me da un poco de, hasta de vergüenza decirlo, pero yo creo que el resumen general es el siguiente. Es decir, si tú tienes los ojos cerrados y oyes un trote, piensa que es un caballo. Pero si abres los ojos y no es un caballo, pues a lo mejor es una cebra. Esto es así. Es decir, cuando tú sospechas una enfermedad y la evolución no es la que indica la enfermedad, o aparece algo que te hace pensar que no es típico de esa enfermedad, o no responde a un tratamiento, o tiene, muy importante, antecedentes familiares de personas de la familia que tienen síntomas parecidos, pues a lo mejor debes pensar en una enfermedad de este tipo.
Y una segunda cuestión, ¿qué mensaje nos daríais sobre la importancia de escuchar y acompañar al paciente raro, más allá del diagnóstico técnico?
Bueno, fundamental, quiero decir, el paciente, escuchar, hay que escuchar, y lo que comentábamos al principio, por desgracia la mayoría de las enfermedades raras, pues no vamos a poder ofrecer un tratamiento más allá de intentar adelantarnos a las complicaciones, más allá del tratamiento sintomático. Entonces, estos pacientes, muy importante escucharlos y seguirlos. Es muy importante que el paciente no se sienta en ningún momento abandonado. Son enfermedades crónicas que la mayoría de las veces van a evolucionar a peor, entonces, bueno, tienen que sentir el apoyo y el seguimiento, que tiene que tener un punto de referencia. Es importante que los sigamos a estos pacientes, y eso, no, nunca abandonar a estos pacientes.
Yo quiero, Jessica, preguntarte, tú como estudiante que has estado, que estás ya en el último curso, que estás en nuestra universidad, ¿te has impregnado de las enfermedades raras, o lo echarías en falta?
Bueno, yo creo que lo echaría en falta. Desgraciadamente el temario de medicina es muy grande y en ocasiones nos olvidamos de añadir o abordar esas enfermedades que no son tan frecuentes en la población. Entonces, además, nosotros como estudiantes es cierto que solemos ser bastante rígidos, es decir, tenemos unas miras bastante cerradas y por lo tanto nos cuesta salirnos un poco de aquello que es lo común, es decir, pensamos que es una enfermedad en concreto, entonces buscamos todos los síntomas y quizás no sabemos ver exactamente si, vale, este síntoma me dice esto, pero también a lo mejor me puede estar queriendo sugerir otra cosa.
Y lo que te comentaba, es decir, que ¿crees que te hemos estado enseñando para para comprender las enfermedades poco frecuentes?
Yo diría que sí. Es cierto que tenemos que profundizar, pero bueno, en principio yo creo que es simplemente con el conocimiento que tenemos y un poco, y quizás lo que aprendamos durante los rotatorios, podremos intentar ayudar a este tipo de pacientes.
Muy bien. Bueno, ahora ya estamos ya en los últimos minutos. Yo creo que estamos llegando al final de este programa. Hemos hecho una visión general de las enfermedades raras. Hemos tratado muchos aspectos, aspectos de diagnóstico, aspectos sociales, aspectos genéticos, aspectos diagnóstico fenotípico y genotípico de las enfermedades, que yo creo que me llevo, especialmente me llevo esa parte, la importancia de no decir, hazme un estudio genético de algo que no sé lo que le pasa al paciente, sino que según lo que le puede pasar al paciente, el fenotipo, cómo es la cara del paciente, mejoramos el diagnóstico genético del paciente. Yo creo que es lo que los médicos que no nos dedicamos a esto, es lo que yo, la lección que me llevo de esta tarde.
Queremos dar las gracias a nuestros invitados, la doctora Rosario Sánchez, el doctor Pablo Oteo y la doctora Elena García, por compartir con nosotros su experiencia y su visión de futuro. Y gracias a todos los oyentes que nos han acompañado.
Bueno, esto ha sido nuestro primer programa de Diálogos de Ciencia y Salud en este segundo año que estamos emitiendo este programa dentro de los espacios de la UMH y os esperamos en próximas entregas. Hasta pronto.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.